Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? No vamos a saber si tendremos nuevo gobierno o si vamos a tener que volver a votar. No lo vamos a saber hasta que el Partido Socialista se aclare. Al menos un poquito, que convendría. Convendría que se aclaren. Y además tirando a pronto, porque el Partido Socialista es, ahora mismo, lo más parecido a la casa de Tócame Roque. A las pruebas me remito. Este mediodía vamos a escuchar, por ejemplo, a un dirigente del PSOE decir poco menos que están haciendo el ridículo. Y seguramente es el más acertado de los socialistas ahora mismo. Vamos a escuchar a otro, a un varón socialista, decir que lo que hay que hacer es pactar con Podemos como ha hecho él. Lo cual es, por cierto, decir solo la mitad de la verdad. Porque ahora con Podemos no les vale. No llegan. Es que fueron tan malos los resultados del PSOE el 20 de diciembre, que además de a Podemos, es que necesitan otros 17 escaños, que no son pocos. Ahí vienen los de Esquerra y compañía. A ver quién gestiona eso. Un gobierno de 4 o 5 partidos. ¿Quiere meterse el PSOE ahí? Porque con Podemos no les vale. Otros en el PSOE lo que dicen es que no. Que lo que hay que hacer es forzar la negociación con Podemos, que parezca que van en serio, llegar hasta el final, pero no firmar en el último instante el acuerdo, para que parezca ante la opinión pública que son ellos, que son los de Podemos, los que anteponen el referéndum por la independencia, por ejemplo, a firmar un programa social. Esa es otra tesis dentro del Partido Socialista. Y aún vamos a escuchar en este mediodía a otro dirigente del PSOE decir que no, que lo primero que tienen que hacer es quitarse de en medio a Pedro Sánchez, y que con eso ya vale, que lo demás ya se irá arreglando solo, poco a poco. ¿Tienen lío o no tienen lío en el PSOE? Es curioso, en lo único en lo que al menos públicamente, coinciden las diferentes familias, todas malavenidas del PSOE, en lo único que coinciden es que no pueden firmar un acuerdo con el Partido Popular. Todos dicen, al menos públicamente, un no a esa gran coalición, la gran coalición de PP y PSOE, que hoy mismo ha vuelto a ofrecer y a no descartar aquí en COPE el ministro José Manuel Soria. ¿Qué dicen en el PSOE de esa gran coalición? Al menos que dicen, insisto, públicamente, que eso acabaría con el partido, que no compartimos nada con ellos. ¿Qué pasa? ¿Comparte más el PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña, entonces? También dicen que la militancia del PSOE no entendería que pactáramos con el Partido Popular. Todo eso es lo que dicen públicamente. ¿Y ellos qué saben? Pues si no se ha aprobado nunca una gran coalición. Esto es como el que dice, que alguno conozco, como el que dice, no me gustan las lentejas y no las ha probado en su vida. Pruébalas. Peor, al PSOE no le iba a ir en un gobierno de gran coalición. Peor no le iba a ir, porque las otras dos opciones son aún peores para ellos. O se los comen los independentistas y Podemos, o se va a otras elecciones en las que tiene toda la pinta de seguir la cuesta abajo que lleva el PSOE. De partido de gobierno a partido bisagra, que es en lo que está ahora, a partido intrascendente, que es en lo que se podría convertir el PSOE si hay otras elecciones. Que en Podemos dicen que no, pero es que están deseando. Por algo será. Y el por algo es porque se llevarían todos los votos del PSOE. Aunque solo sea por interés de supervivencia, que es en lo que está el PSOE, más que en el interés del país, aunque solo sea por espíritu de supervivencia, mira, a lo mejor al PSOE le hace falta probar las lentejas de la gran coalición. Es miércoles, es 30 de diciembre, están pasando más cosas que repasamos con Lorena Fernández y con Lourdes Mate. Los precios cierran el año en el 0%.
Lo adelanta Estadística. De ratificarse, sería la primera vez desde 1961 que cierra un año en el 0%. Se atribuye sobre todo a la evolución de los carburantes, cuyos precios bajan menos que en 2014.
Crece el precio medio de la vivienda por primera vez desde 2008.
Lo hacen un 1%, pero la variación es muy distinta según la economía de cada comunidad. Susana de la Riva, portavoz de Tinsa.
Hay que entenderlos más como una estabilización, más que como un crecimiento de los precios. Aunque ahora estemos experimentando subidas, están todavía muy por debajo de los que experimentaban pues hace 8 años.
El AVE cierra el año con un récord de casi 31 millones de viajeros.
Supera por primera vez los 30 millones y encadena su segundo récord anual consecutivo. Las claves han sido la puesta en servicio de nuevas líneas y también la mayor movilidad de los ciudadanos.
Una fuente ornamental de Manzanares es el foco del brote de legionela.
Según los primeros resultados de los análisis efectuados, la fuente de la estación de autobuses habría provocado la epidemia. 228 personas se han visto afectadas, dos han muerto y 23 siguen ingresadas, cuatro de ellas en la UCI.
Detienen en Turquía a dos presuntos yihadistas que planeaban atentar en Ankara en Nochevieja.
No se ha concretado la nacionalidad de los detenidos, pero sí se ha comprobado que entraron en Turquía procedentes de Siria. En la redada, la policía ha encontrado dos chalecos bomba preparados con explosivos para inmolarse.
Rusia aprueba nuevos castigos económicos contra Turquía.
La medida que entrará en vigor el 1 de enero afecta al sector turístico, construcción y de la industria maderera. Las represalias llegan tras el derribo en noviembre de un avión militar ruso por parte de las fuerzas turcas.
El Papa Francisco pide por las víctimas de las inundaciones.
En su última audiencia del año ha tenido palabras para los afectados en el Reino Unido y también en Centroamérica.
Invito a rezar por las víctimas de las calamidades que en estos días han golpeado Estados Unidos, Gran Bretaña y América del Sur, especialmente Paraguay, causando, por desgracia, víctimas, muchos desalojos e ingentes daños.
Hoy entra en vigor el protocolo contra el acoso sexual en las Fuerzas Armadas.
Los militares víctimas de acoso podrán denunciar a su superior sin informarle mediante una unidad especial que canalizará las denuncias.
En libertad con cargos, los dos detenidos por retener a su hermano en un palomar.
Podrían ser condenados a 11 años de cárcel. En Herrera, en COPE, el subinspector de policía, David Jiménez, contaba cómo justificaron el maltrato.
Que estaba allí, que no estaba bien, que era enfermo mental y que en esa situación era como él quería estar. Y la hermana, pues prácticamente idem de lo mismo.
Y ya se han comunicado 10.000 nacimientos por vía telemática de los hospitales.
La medida entró en vigor en octubre. 9.853 bebés se han inscrito en el registro civil desde los 105 hospitales en los que ya funciona el sistema.
Un día te queda, Lorena.
Ya lo voy a decir, que lo voy a cumplir.
Un día y aciertas, cumple, ¿sí?
Sí, 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 la Agencia Estatal de Meteorología se ha portado y cumple lo que avisé yo hace una semana, que el año se nos va.
Fanfarrias, habrá que ponerte o algo.
Sí, sí, ahora sí. Y va a llegar el próximo con escasas lluvias, solo algunas en Galicia, en Extremadura y en el centro, y temperaturas inusualmente altas para esta época del año. De momento, este 30 de diciembre se va a caracterizar por el fuerte oleaje debido al viento que mantiene a esta hora en alerta a la costa gallega y cantábrica, y por los valores máximos de 16-17 grados, por ejemplo, en Orense, en Badajoz o en Tarragona.
Pues si sigue así la cosa, pocas bromas, ¿eh? Porque lo mismo, sequía es la palabra de 2016 y
sí,
eso sería preocupante.
Eso es,
bueno, scratch fue la del 2013, selfie la palabra de 2014, la de este año, este que está a punto de terminar, también tiene ya su palabra. Es refugiado, así lo ha revelado la Fundación del Español Urgente, el mismo día, por cierto, en el que hemos conocido que en este 2015 un millón de inmigrantes llegaron por mar a Europa. Así que sí, por desgracia, refugiado es la palabra de este año, Sofía García.
Tú lo has dicho, removió conciencias y suscitó dudas lingüísticas también. Fundeu ha puesto el acento en la palabra refugiado porque ha sido una de las más utilizadas, por desgracia, en los medios de comunicación y en las conversaciones cotidianas. La decisión ha sido difícil, nos dice Javier Lascuraín, portavoz de la Fundación, y al tiempo bastante clara.
En este caso, el interés periodístico es obvio. Por desgracia, no hemos hecho más que hablar de refugiados. Y el de interés lingüístico era un poco la distinción que subrayamos hace unos meses en una recomendación entre los refugiados y los inmigrantes.
Zasca, otra de las 12 preseleccionadas, concitaba muchos apoyos, pero solo se utiliza en España. Refugiado es la primera palabra auténticamente española que Fundeu elige como palabra del año. Scratch y selfie la han precedido en 2013 y 2014.
Son las 2:38 minutos y en el mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Del año nuevo, lo que más recuerdo es que me atragantaba. Me atragantaba con las uvas, porque era incapaz de organizar mi ingesta de uvas. No había forma aquello de seguir, se formaba una pelota en la boca que no veas. Y mi recuerdo es de los vecinos de enfrente que tiraban, salían después de las uvas, salían a tirar serpentinas a la calle en Madrid y a tirar cohetes. Y bueno, recuerdo el lío que se montaba a las 12 de la noche en la calle, que me sorprendía mucho y me parecía que estaba muy bien y que significaba algo.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
Feliz Año Nuevo.
Todos los días haces tu elección. Todos los días buscas lo mejor. Todos los días disfrutas de lo que más te gusta. Todos los días eliges Telecinco. Un año más, la tele que te quiere es la tele que más quieres. ¡Feliz 2016!
¿Y el jamón?
Nico, Nico.
¿Querrá decir rico, rico?
No, no. Nico, Nico. Porque aquí solo ofrecemos buen jamón.
Jamones Nico.
Pues es verdad. Está Nico, Nico.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Del 23 al 31 de diciembre, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Del 23 al 31 de diciembre, quitamos el IVA de tu vista. Solo en Vision Lab.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues el ministro de Industria ha vuelto a plantear abiertamente, lo ha hecho en Herrera en COPE, lo que muchos ciudadanos también reclaman. Una gran coalición entre el Partido Popular y el PSOE para facilitar la gobernabilidad en España y para desatascar este escenario que han dejado las urnas. Es lo que hemos votado. José Manuel Soria sitúa además al PSOE en una estrategia que pasaría primero por cerrarse por completo a Rajoy, pero para, al final, dice él, terminar cediendo y terminar facilitando la investidura del Partido Popular. María Daván.
Así es, José Manuel Soria ven los socialistas cierto postureo para no pactar de momento con el PP, una actitud que augura probablemente cambiará.
Yo no sé si en estos momentos el Partido Socialista está dándole muchas vueltas a una cuestión para intentar cumplir unos determinados plazos y luego poder presentarse ante su electorado diciendo, ante su votante, diciendo, bueno, pues hemos intentado un gran pacto de izquierda, no ha sido posible y ahora sí vamos a entendernos con el Partido Popular.
Para Soria, el PSOE deberá resolver sus problemas internos, pero tendrá que centrarse en la gobernabilidad del país, porque estamos perdiendo, decía, un tiempo precioso.
Para que se cumpla esa hipótesis del ministro Soria, mucho tendría que cambiar las posiciones dentro del Partido Socialista. Un Partido Socialista que continúa, de momento, al menos en su indefinición. Es que lo reconocen ya hasta en público. Lo ha hecho en Radio Nacional de España Patxi López. ¿Y de qué manera? Ha calificado casi casi como ridículo lo que está ocurriendo con el Partido Socialista.
Si gobierna el PP, si gobierna el Partido Socialista o si hay unas nuevas elecciones, el Congreso debiéramos hacerlo con estas incógnitas despejadas y sobre ciertas certezas, porque un Congreso es un tiempo también de reflexión. Y desde luego, toda esta especie de espectáculo que estamos dando públicamente me parece lamentable en términos del Partido Socialista.
Lamentable, dice Patxi López, del Partido Socialista. El liderazgo de Pedro Sánchez está claro que sigue en cuestión. Es más, incluso va a peor. Prueba de ello son los 500 militantes del PSOE madrileño que anoche cenaron en Madrid para exigir sin esconderse que Sánchez dimita, que se vaya. Es que el resultado electoral del 20 de diciembre ha situado a los socialistas en esa comunidad, en Madrid, como la cuarta fuerza política. María Antonia López.
Muchos ex del PSOE madrileño en esa cena pidiendo la marcha de Pedro Sánchez tras los malos resultados de las generales. Entre ellos, el exsecretario regional Tomás Gómez o el exportavoz en el Ayuntamiento de la capital, Antonio Miguel Carmona. Quieren la remontada del PSOE a través de lo que Carmona ha calificado como un proyecto integrador en el que dice caben todos, aunque no falta un aviso a navegantes.
Primero que tienen que hacer es asumir responsabilidades en la medida que ellos consideren, aquellos que han sido responsables de que seamos la cuarta fuerza política en Madrid. Lo segundo es convocar un Congreso Federal lo antes posible. Yo apostaría por primeros de marzo o finales de febrero. Y en tercer lugar, elaborar un proyecto integrador a levantar el Partido Socialista.
En declaraciones a COPE, Carmona ha asegurado que no hay afán de venganza ni revanchismo, sino de sacar adelante el partido. Algo que no pasa, dice, por un acuerdo de gobernabilidad con el PP.
Pues se afilan ya sin ningún tipo de disimulo los cuchillos en el PSOE de Madrid y con algo más de sombras, pero también se afilan los cuchillos en Sevilla. La baronesa socialista, Susana Díaz, sigue capitaneando a los varones críticos con las maneras y con las intenciones de Pedro Sánchez. Con mucha expectación, se espera, por ejemplo, el discurso institucional que esta noche Susana Díaz va a pronunciar en Sevilla, que se podrá ver, por supuesto, en la televisión pública andaluza. Estamos en Sevilla, Pedro Ochoa.
Un discurso que suele pasar algo inadvertido, pero que este año, como dices, ha levantado una gran expectación. Podría ser el último de Susana Díaz si se confirma su marcha a Madrid. De momento hay un mutismo absoluto sobre las intenciones de la presidenta, pero su entorno más cercano no lo niegan de forma tajante y continúan destacando su importante papel en la convulsa situación política nacional. Lo hacía hoy Manuel Jiménez Barrio, vicepresidente de la Junta.
Lo que no hay que olvidar nunca es que esta es una comunidad que tiene casi cerca de 9 millones de habitantes, territorial y poblacionalmente es muy importante. En España se vive un momento complicado y la voz de Andalucía no puede estar ausente. Y la voz de Andalucía la representa extraordinariamente bien la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Hay algo que sí parece claro, Susana Díaz no dará el paso mientras no tenga garantizados todos los apoyos necesarios para conseguir la Secretaría General.
Narciso Michavila, presidente del Gabinete de Análisis Demoscópicos, GAT3. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esa opción de la gran coalición que hoy exponía aquí en la cadena COPE el ministro Soria, ¿usted cree que sería bien acogida por los electores, por los estudios que viene realizando?
A ver, había una parte del electorado que si lo ve como la solución menos mala, la aceptaría. Sin embargo, yo dudo mucho, sinceramente, que el electorado más fiel, los militantes, en concreto del Partido Socialista, lo acepten. lo aceptarán mejor los militantes del Partido Popular. No hay que olvidar que el PP, por ejemplo, ha apoyado siempre al Partido Socialista y, sin embargo, no ha recibido a cambio el apoyo del Partido Socialista.
Eso incluso en la tesitura en la que nos encontramos. Quiero decir, ¿no puede cambiar el resultado de las elecciones esa percepción previa?
Es que es, bueno, primero, si algo nos ha enseñado las elecciones es que la opinión pública está cambiando semana tras semana. Los grandes cambios electorales se produjeron la última semana, que fue cuando Podemos terminó por dispararse y Ciudadanos por perder fuelle, ¿no? Ahora mismo todavía la gente está en periodo pues festivo y un poco viendo a ver qué pasa, si van pasando las semanas, si se va viendo que no hay gobierno y sobre todo las consecuencias de no tener gobierno, porque estamos hablando de que hacer elecciones es caro. El no tener gobierno es más caro todavía, porque hay mucha inversión internacional esperando, muchas decisiones empresariales esperando, y lo peor que una democracia puede tener es no tener gobierno. A partir de ahí, a lo mejor, empieza a aumentar presión precisamente para tener gobierno estable o ir de nuevo a las urnas.
Pues vamos a situarnos en esa otra hipótesis, la de una repetición de las elecciones. En términos partidistas, digo, Narciso, partidistas, no de país, ¿a quién le interesaría más esa repetición de las elecciones?
Bueno, en principio parece que Podemos está como muy convencido de que si se repitieran elecciones mejorarían resultados y podrían superar al Partido Socialista. Y esa es una de las claves para entender, que a lo mejor son ellos los menos interesados en apoyar a Pedro Sánchez y los más interesados en volver a ir a las urnas, los señores de Podemos. Y luego, en principio, también bajaría la participación y podría beneficiar ligeramente al Partido Popular, que mejoraría resultados. Pero en todo caso no habría grandes alteraciones de voto respecto a lo que hemos tenido el 20 de diciembre.
O sea que habríamos hecho un pan con unas tortas.
Sí, lo único que esta vez se les da una oportunidad y en la siguiente ya no nadie les dará una segunda oportunidad. O sea, les dirán, señores, o se ponen de acuerdo o sí que ya es que les echamos del país. Es lo que pasó en Grecia en 2012. Grecia tuvo que volver a las urnas y en la segunda vuelta, ¿no?, pues ya consiguieron ponerse de acuerdo y tener un gobierno que duró 3 años.
Narciso Michavila, que es presidente de GAT3, del Gabinete de Análisis Demoscópicos, gracias como siempre por estar con nosotros en el Mediodía COPE. Feliz año ya, a estas alturas ya se puede felicitar
sí,
el año.
Sí, 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 bueno, ya las uvas ya están compradas, de hecho, en las casas.
Un fuerte abrazo.
Bueno, gracias.
Otro de los discursos que esta noche va a ser analizado y además con lupa es el de otro que tal baila, Artur Mas. Este lleva ya más meses sin conseguir formar gobierno. ¿Qué puede decir un presidente de la Generalitat que lleva en concreto ya 3 meses en funciones? Los anticapitalistas y antisistema de la CUP, por cierto, han vuelto a retrasar la decisión sobre si finalmente le apoyan o no a Artur Mas. Vamos hasta Barcelona, Ángela Sánchez.
Artur Mas pronuncia esta noche su tradicional mensaje de fin de año, seguramente su peor discurso, ya que lo hará todavía como presidente en funciones sin saber si volverá a ser investido y con su futuro en manos de la izquierda antisistema. Una situación que no favorece que se genere un gran interés, porque el propio Mas insiste en que no va a renunciar a ser candidato y en que si la CUP decide no investirlo, Cataluña volverá a celebrar elecciones. Por cierto, que la CUP alarga la espera un día más. Finalmente celebrará su consejo político el domingo día 3 de enero y no el sábado como estaba previsto. El motivo es que la documentación no se ha enviado a las asambleas territoriales hasta hoy y es la base para que puedan tomar una decisión.
Ahora hablamos también de la lucha contra el terrorismo islamista.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevíbete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Celebre la Navidad con Bodegas Valbuzenda y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. 3 botellas Valbuzenda Cepas Viejas 2008 y 3 botellas Valbuzenda Reserva 2007, más una excelente paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. La tinta de toro en su máxima expresión y el sabor natural y auténtico de lo ibérico. Un brindis perfecto por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o en la web www.ofertanavidad.com.
¿Estás opositando y la materia te abruma? ¿Quieres ser el número uno? El Instituto Pascal te enseña un método de estudio para sacar el máximo rendimiento a tu tiempo y memorizar a largo plazo para responder con eficacia a tu oposición. Aprovecha ahora la Navidad para iniciar tu preparación. Estamos en toda España y tenemos una oferta, 35 aniversario. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Carretera de dos direcciones, sunny, sol de cara, verano, velocidad máxima de 60, summer, el coche de delante acelera, coche, curva a la derecha car, de visibilidad reducida, no filter, el coche disminuye control, la velocidad, tráfico, pone los warnings, frena.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El mundo entero se prepara para las celebraciones de Nochevieja y de Año Nuevo. Son celebraciones que algunos, los de siempre, nos quieren arruinar. Los terroristas han puesto el foco, parece que han puesto el foco en esas concentraciones masivas. Ocurría ayer en Bruselas, hoy en Turquía, y han sido detenidos en las últimas horas dos terroristas, Lorena.
Con sendos chalecos bomba estaban listos para atentar. La policía sospecha que el lugar elegido era el entorno de la plaza Kizilay en Ankara, una zona comercial donde miles de personas suelen acudir en fin de año. La seguridad en toda Turquía ha sido reforzada ante el temor de atentados. Solo en Estambul, 15.000 agentes van a velar mañana por la total seguridad de la ciudad. Las detenciones de hoy en Ankara se suman a las de este martes en Bélgica. Dos presuntos yihadistas que también planeaban atentar, coincidiendo con las celebraciones de la llegada del 2016.
Cerco, por tanto, a los yihadistas en Bélgica y en Turquía, y también sobre el terreno en el que se han hecho fuertes hasta ahora, en Irak. En los últimos días han perdido el 40% del territorio que llegaron a controlar de aquel país, de Irak, y esa es una magnífica noticia. Es una operación conjunta de las fuerzas estadounidenses e iraquíes que han asestado un importante golpe a los asesinos del Daesh. Estamos en Washington, corresponsal Juan Fierro.
Una operación que se cerraba en las últimas horas con la muerte de 27 terroristas del Estado Islámico y la detención de otros 8, dos días después de que las fuerzas iraquíes, con el apoyo de la coalición internacional, liberaran la ciudad de Ramadi. Fuerzas especiales estadounidenses y del ejército iraquí llevaban a cabo esta nueva operación en la ciudad de Alawiya, a unos 250 kilómetros al norte de Bagdad. La operación, que duró 45 minutos y contó con apoyo aéreo, es la tercera que las fuerzas especiales llevan a cabo en esta zona de Irak. A los 27 terroristas del Estado Islámico muertos en la operación hay que sumar otros 8 detenidos, entre ellos 3 extranjeros cuya nacionalidad no ha sido desvelada todavía. Las fuerzas iraquíes y de la coalición no sufrieron ninguna baja y, según un portavoz de la misma, la operación fue precisa y rápida y se basó en información minuciosa y exacta.
Y el temporal Frank no da tregua. El norte del Reino Unido sigue en alerta por las fuertes lluvias, por las inundaciones de los últimos días, unas lluvias que van a seguir cayendo en las próximas horas. El Reino Unido sufre las que son las peores inundaciones de los últimos 70 años. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Las calles del norte del Reino Unido continúan siendo grandes canales al más puro estilo veneciano, donde solo pueden circular lanchas a motor. Sigue lloviendo, especialmente en Irlanda del Norte y Gales. Además, se espera que el temporal continúe las próximas horas. Es terrible esto que nos está pasando. Es la tercera vez que sufrimos esta catástrofe, dicen estos dos vecinos del Lancashire. No entendemos cómo la tormenta ha provocado inundaciones de nuevo esta semana. La ciudad histórica de York es una de las más afectadas. El coste de este temporal podría superar los 6.700 millones de euros.
El Papa ha enviado un mensaje precisamente para los damnificados por ese fuerte temporal, también para los de Paraguay. Y en Valencia, el Encuentro Europeo de Jóvenes de Taizé ha recibido hoy la visita de la cúpula del Episcopado Español. Se ha desplazado hasta la capital del Turia para participar en los actos centrales. Hasta allí nos vamos, Luis Agudo.
Numerosos prelados se han llegado en efecto para compartir unas horas en este encuentro europeo y participar esta tarde en la multitudinaria oración en la carpa gigante situada en el viejo cauce del río Turia con el prior de Tessé, el hermano Aloa. En Valencia están el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, cardenal Blázquez, o el arzobispo de Madrid, monseñor Osoro, que fue quien invitó cuando era arzobispo de Valencia al hermano Alois para designar esta ciudad como sede. El arzobispo de Barcelona también, monseñor Omella, o el obispo de Málaga, monseñor Jesús Catalán, entre otros, además de prelados procedentes de Francia, Polonia y Letonia, país este último que cuenta en todas las quinielas como el que más posibilidades tiene para ser sede el próximo año de este encuentro europeo. El nombre definitivo de la sede lo desvelará el hermano Alois esta tarde a las 7. Por cierto, que el prior de Tessé ha acudido esta mañana a la prisión de Picassent para rezar con más de 130 jóvenes internos.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Estas navidades atrévete a regalar el reto más cañero de todos.
No te pierdas la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón, que se celebrará el próximo 24 de abril.
10 kilómetros media maratón o la maratón entera, tú decides.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
EDP, patrocinador Name Title.
Todos los días haces tu elección. Todos los días buscas lo mejor. Todos los días disfrutas de lo que más te gusta. Todos los días eliges Telecinco. Un año más la tele que te quiere es la tele que más quieres. ¡Feliz 2016!
Tan importante es lo que cocinas como dónde lo cocinas. Te lo digo yo, Pepe Rodríguez. Por eso es fundamental tener una buena batería, como la batería San Ignacio que te trae ABC. 5 piezas de acero inoxidable con tapas de cristal, válidas para todas las superficies, incluida la inducción. ¿Y quieres saber lo mejor? Es gratis. Este domingo, cartilla con ABC.
Disfruta una Navidad especial en Valbusenda. Relájate en el hotel de 5 estrellas y en su magnífico spa. Conoce su espectacular bodega. Y porque te mereces lo mejor, degusta nuestros menús especiales para estas fiestas. Infórmate en valbusenda.com.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De la economía hay que recordar que la inflación interanual ha cerrado el año en el 0% y que el precio de la vivienda ha subido por primera vez desde 2008, según las tasadoras. Además, hemos conocido también datos de otra pieza clave para la recuperación económica, el turismo. El turismo que se encamina hacia un nuevo récord. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
Sigue tirando el turismo. Sí, hasta noviembre España ha recibido algo más de 64 millones y medio de visitantes extranjeros, un 4,8% por encima del año pasado. Todo apunta a que 2015 se cerrará con los 68 millones, alcanzando esa cifra. Será un nuevo récord, tal y como ha destacado en Herrera en COPE el ministro del ramo, José Manuel Soria.
Lo normal es que estemos efectivamente en ese nivel y vuelva a ser otro año récord, pero no solo récord en visitantes internacionales, sino también récord en cuanto al volumen total de gasto que esos turistas hacen en España.
El principal mercado emisor continúa siendo Reino Unido, le sigue Francia. Se disparan las visitas de estadounidenses. Se nota, sin duda, la mayor fortaleza del dólar. En cambio, caen más de un 30% los turistas rusos. Cataluña se mantiene como el destino preferido por los extranjeros. El segundo es Baleares y el tercero Canarias.
Y a punto de terminar este 2015, la mayoría hacemos ya el balance y también los propósitos para el próximo. Propósitos que la mayoría de las veces, la verdad es que se quedan a medias. Y en eso, en buenos deseos, ¿cómo hay que hacer para que se cumplan, para que lleguen a buen término? La receta se la sabe Carmen Lavallén.
Racionalmente, y dado el altísimo índice de incumplimientos que acumulan nuestros propósitos de año nuevo, deberíamos desistir para este 2016. Pero tenemos también un lado emocional, que es el que prevalece y el que hace que cada año, además de formularlos, creamos también que los vamos a cumplir. Para poder lograrlo hace falta realismo, priorizar y organizarse, según explica Diego Redolar, profesor de neurociencia en la Universidad Oberta de Cataluña.
Si las dos regiones o las dos redes funcionan de manera correcta y balanceada, pues al final tenemos más probabilidades de éxito. Intentar ir a por estas necesidades y a por estos propósitos que están más cerquita y que son más fáciles de cumplir, a lo pequeñito, a lo específico.
Escribir en un papel los propósitos y comunicarlos a nuestros amigos y conocidos también pueden ayudar a lograrlo.
Abrimos cope.es. Raquel Pérez Polo, que nos dicen los oyentes.
Si tuvieran que volver a las urnas, ¿a quién votarían? Pues un 64% al Partido Popular, un 24% a Ciudadanos, un 9% a Podemos y tan solo un 3% al Partido Socialista.
¿Ya le gustaría al Partido Popular tener esos resultados? Un 64% no los tuvo ni en las anteriores, no era del 20 de diciembre.
Bueno,
hace
son entre
años.
Nuestros oyentes.
Bueno, el punto y seguido, ya les gustaría, sí, con nuestros oyentes. El punto y seguido hoy con Juanito Valderrama. En el 16 se van a cumplir 100 años de su nacimiento y su hijo, un gran tipo, Juan Valderrama, al que tenemos la suerte de tener por amigo, ha lanzado este disco con sus grandes éxitos en los que se hace acompañar de varios artistas españoles. Gracias en la técnica Óscar López, en la producción Ana Presmanes. Hay liga en el fútbol, ya mismo.